Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y versículo 38 al 42. Mateo 5, versículo 38 al 42. Cuando lo tengan, pueden decir un amén, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En el estudio pasado hemos visto la voluntad del Señor Jesucristo acerca de las represalias, los desquites, las venganzas, o hacer venganza por nuestra propia mano con nuestros enemigos. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho muy claro, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Hemos visto cuál debe de ser la actitud del discípulo ante una agresión personal. A cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hemos visto cuál debe de ser la actitud y la reacción ante los pleitos legales, ya sea que alguien busque quitarnos lo que es nuestro y sacar ventaja de nosotros ilícitamente, pero usando la ley, Cristo nos ha dicho en el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O ya sea que alguien busque robarnos algo, quitarnos algo a la fuerza. En Lucas 6:29 hemos visto que dice, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Hemos visto qué es lo que debe de ser el creyente ante aquellos que nos hacen trabajar de una manera forzada. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y aun esto cuando se refiere al gobierno. Como también hemos visto las implicaciones de esta enseñanza. En Cristo hemos dicho que si somos de Cristo, que si somos de Él, en Cristo no tenemos derechos porque todos se los hemos cedido a Él. Él los ha comprado con su sangre. Él los ha comprado a precio de sangre. Él los redimió para su gloria. Y cada persona que se dice un discípulo de Cristo ha cedido todos y cada uno de sus derechos, de manera que el que manda en la vida del creyente es Cristo. Cristo es su Señor, y por lo tanto, a Cristo es al que debemos de obedecer, no solamente porque Él nos manda a obedecer, sino porque Él mismo nos dio el ejemplo. Al obedecer este mandamiento que Cristo nos manda, estamos sirviendo a otro amo y Señor que nos enseñó con su ejemplo. Ya no estamos obedeciendo al opresor, estamos obedeciendo al Señor que nos salvó. Hemos visto que en este mandamiento proviene de la autoridad suprema y divina de Cristo y no del opresor. Cada vez que el creyente lleva una milla extra, ya no está obedeciendo al opresor, está obedeciendo a Cristo. Hemos dicho que cuando alguien camina de esa manera y obedece los mandamientos de Cristo, las cosas se hacen con un espíritu diferente. Ya no es porque el opresor tiene poder sobre nosotros, sino que lo hacemos voluntariamente y sirviendo a otro Señor que es Cristo. Y por último hemos visto que por medio de estas enseñanzas se busca practicar los atributos de Dios. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 42 y el título del día de hoy, si ustedes quieren ponerle un título, es Bancos de Gracia. Bancos de gracia. Los bancos del mundo, para darte un préstamo, lo primero que preguntan es cuánto ganas y qué es lo que tienes. Y ese es el problema, que la persona consigue porque no tiene. La persona pide prestado porque no le alcanza. Pero el banco del mundo, cada vez que tú pides un préstamo, te preguntan cuánto ganas y cuánto tienes, o qué es lo que tienes. Pero los banqueros de Cristo no preguntan nada de eso, porque no cobran intereses. Sus préstamos y donaciones son de gracia, porque sus bancos están llenos de amor. Su tesoro no es terreno, porque su tesoro está en los cielos. De manera que si Cristo tuviera un banco oficial, se llamaría bancos de gracia. Y eso es lo que somos. Somos prestamistas de gracia. Porque así como hemos recibido de gracia debemos recibir. Y es por eso que vamos a estar mirando el versículo 42. Al que te pida, dale. El que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y este versículo merece que lo expliquemos aparte, porque a pesar de que está dentro del contexto del versículo 39, no resistáis al que es malo. Sin embargo, el versículo 42 se enfoca más en el discípulo que en el opresor. Mira, vamos a leer versículo 39 de una manera despacia. Escucha, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. 40. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Si tú te das cuenta, en estos tres versículos, el opresor hace algo contra ti, te hiere, te pone a pleito o te obliga. Pero en el versículo 42, estas palabras se invierten. Ya no es una opresión que se le hace al discípulo, sino un favor que se le pide al discípulo. Y eso es lo diferente del versículo 42. Mira lo que dice, y al que te pida, ya no dice al que te oprime, ya no dice al que te pone en pleito, ya no dice al que te obliga, no te dice al que te hiera, sino al que te pida, ¿qué es lo que debe de ser el creyente? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y es por eso, por lo que hoy le vamos a dedicar un estudio aparte a este versículo, ya que este contexto nos habla no de la opresión, sino algo que se le pide o que se busca en el discípulo, al que te pida y al que quiera tomar de ti prestado. Y lo primero que el Señor Jesucristo nos enseña en este versículo es la misma verdad y la misma enseñanza espiritual general que se desarrolla en el versículo 39 al 41. ¿Cuál es ese principio general? El hacer el bien en lugar de hacer el mal. Pero en este versículo 42 tiene un enfoque distinto en el cual se pone al discípulo como aquel que debe de dar algo para atrás. Aquí el discípulo sí debe de responder y actuar activamente, y esto ya no es en represalia, sino debe de actuar en amor, en generosidad, en bondad y misericordia. Los opresores le han herido, los opresores le han puesto a pleito la túnica, los opresores le han obligado a caminar una milla, pero ahora es algo que el cristiano o discípulo debe de regresar para atrás, y no es venganza, no es otro golpe. Es amor, es gracia, es bondad. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Otras versiones, un poquito más literalistas, ponen, en lugar de no se lo rehuses, ellos traducen, no le des la espalda, no rechaces, no niegues. Y por eso en el primer punto vamos a mirar, y se lo quieren apuntar, es la tacañería y el egoísmo. La tacañería y el egoísmo. Vamos a mirar que el deseo de Cristo para sus discípulos, el mandamiento de Cristo, del Señor de la Iglesia, para sus discípulos, no es que sean tacaños ni que sean egoístas. Este mandamiento del Señor nos manda a no ser egoístas, a no ser ventajosos, a no ser tacaños con aquel que necesita de nuestra ayuda. Pues nos manda a ser y a prestar de lo que tenemos y aún dar generosamente al que nos pide y no tiene la capacidad o medios necesarios para pagarnos para atrás el favor o devolvernos lo que nos pidió. Y con esto no quiero que tengan en sus mentes solamente la palabra dinero. Puede ser un favor, puede ser tiempo, puede ser algo que tú tienes. Y eso que tú tienes, algún día una persona te lo va a pedir. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Aquel que te pida, dale. Y aquel que pida de ti prestado, no se lo rehuses. Cristo nos enseña que la mentalidad y el corazón del discípulo no debe de centrarse en sus propios intereses o buscar la conveniencia o solo el beneficio propio. La avaricia, según la Biblia, se manifiesta de dos maneras. La avaricia se manifiesta en el deseo excesivo de siempre querer acumular más bienes. Una persona avara es una persona que constantemente su deseo, su propósito, su anhelo es siempre de querer tener más. Ese es su Dios y la Biblia le llama pecado eso. O dos, la avaricia también se manifiesta a través de la tacañería, a través de no dar. Se manifiesta al ser tacaño, codo con el prójimo. No hay generosidad en la vida del creyente, no hay compasión en la vida de esa persona, no hay bondad en el corazón de la persona, no hay amor por el que padece, no hay misericordia por el que lo necesita, porque el corazón del hombre está tan lleno, pero lleno de avaricia. Y lo que Cristo nos está diciendo aquí es, si alguien te pide, ¿qué es lo que debes de hacer? Dale. Y al que pida de ti prestado, no se lo rehúses. Por lo tanto, Cristo está hablando de algo contrario. El espíritu del creyente debe de ser contrario a la tacañería y a la avaricia. En el creyente tacaño o en la persona que es así, no hay misericordia. De su bolsillo y sus pertenencias nada tiene que salir, solo entrar. Y el dar es pérdida. Es fracasar, es ofender al ídolo avaro. Y si se da de vez en cuando, solo es por problemas de conciencia y por vanagloria. Una persona avara da, si algún día da, da por problemas de conciencia. Se siente tal mal de nunca haber dado que de vez en cuando da, o por vanagloria. Según 1 Timoteo 3:1. La Biblia llama a los egoístas como amadores de sí mismos. De ahí que alguien busque sus propios intereses, que es una persona egoísta. Aquella persona que busca sus propios intereses, procurar su bienestar, hacer todo aquello que cumpla y satisfaga solo sus propósitos y ambiciones. Y esta es la actitud común y general de la gente mundana. Las personas del mundo mayormente solo procuran su bien propio, hacer el bien de quien puedan recibir algo, a cambio o cuando el amor es correspondido. Generalmente, ayudan y saludan a sus allegados, amigos y solo a los de su propio clan o los de su propia raza. Pero jamás van a estar dispuestos a hacer el bien a su enemigo, al que no agradece, al que no es de su círculo social, al que saben que no podrá corresponderles algún día para atrás del mismo favor. Mira lo que dice el versículo 46 del capítulo 5. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Muchas veces la gente del mundo puede hacer favores al pobre o al necesitado solo por conveniencia, por algo a cambio, sea de trabajo o con un interés o con algo a cambio. Si ustedes escuchan en Lucas capítulo 6, no vayan, solamente escuchen el versículo 34, dice la palabra de Dios de esta manera: si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. De manera que la gente del mundo puede prestarle a un pobre siempre y cuando a tal persona se le garantice que va a cobrar un interés o que se le va a desquitar tal cosa que se le dio. Por eso el evangelio de la prosperidad es tan atractivo para los avaros e ingenuos. Porque en este pseudoevangelio se da con la idea de obtener no solo lo mismo, sino el doble. Siempre debe de haber a alguien a quien cobrarle. El punto de tales pactos con Dios, semillas de fe, primicias, diezmos y promesas, no se centran en dar, sino en obtener más. Porque el pensar en dar algo a alguien gratuitamente y desinteresadamente no es saber invertir. Darle al que no agradece es anti-ego. Es por eso que el evangelio de la prosperidad es tan agradable para los avaros, porque es pacta y Dios te va a dar para atrás. Nunca es con un corazón desinteresado. Alguien tiene que pagar lo que yo estoy dando para atrás, y eso no es el evangelio de Cristo. Dar al que nunca nos dará nada o ayudar a un enemigo para la mayoría de las personas del mundo es algo impensable y ni siquiera es parte de su ética o su vida moral. Y esto es la manifestación de un corazón egoísta. Esto es el evangelio del amador de sí mismo o de los amadores de sí mismo. Amor con amor se paga. El dar al que no tiene sin obtener ningún beneficio es de tontos. Es pérdida de tiempo. Es dinero para un ególatra perdido. Pues la vida del egoísta gira en obtener y no en dar. El único prójimo a quien amar es él y nadie más. Y por lo tanto, la tragedia de otros no es asunto de él. El ayudar al necesitado, a los pobres, no está en sus planes, mucho menos a sus enemigos. El ególatra es indiferente a la desgracia y a la necesidad de aquel que necesita de su ayuda. No es que no vea la necesidad, no es que no sepa de la necesidad, no es que no se le presente la ocasión, es que la evita. Le da la espalda, cierra su mano, sus ojos y su corazón diciendo: no tengo, no puedo, no tengo tiempo, estoy cansado y un larguísimo etcétera. Y esto es precisamente el corazón que Cristo prohíbe que tengan sus discípulos. El Señor Jesús nos manda hacer lo contrario a un corazón egoísta. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La palabra rehusar significa no querer hacer algo. Rehusar se puede traducir como rechazar, dar la espalda o negar. Y eso es lo que está en los genes de la gente mundana, que lo primero que se piensa es no dar, poner una excusa, rechazar y dar la espalda a aquella persona que pide de nosotros un favor. Y esto es lo que Cristo no quiere que hagamos para con el necesitado. Más bien, al que te pida, que es lo que dice Cristo, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Esta es la ley del rey para sus discípulos. Esta es la ética cristiana. Esta es la norma y el principio para los alumnos de Cristo. Como también esto debe de ser el corazón. Eso debe de ser el deseo. Esto debe de ser la actitud de todo aquel que se dice llamar cristiano. Si eres cristiano, tienes que tener un corazón bondadoso, generoso, no pensando en que le voy a dar $100 a Dios para que Dios me dé 1,000. Eso no es el evangelio. La persona que da, lo da de una manera desinteresada. Y cuán horrible es mirar a mucha gente que mercadea con el evangelio, engañando a la gente, diciéndole, pacta con Dios, da tu semilla y Dios te va a dar más. No tenemos a gente que son bancos de gracia, tenemos a lobos que están buscando obtener más. Y eso no es el evangelio de Cristo. Los bancos de Cristo son bancos de gracia, son bancos de amor. Y si no tienes amor, y si no tenemos bondad en nuestro corazón, si tenemos un corazón hinchado y duro que no nos deja y nos ciega al mirar la necesidad de tal persona y preferimos en nuestro corazón rechazar, rehusar, darle la espalda a una persona que sabemos que podemos ayudar, que sabemos que podemos bendecir, que sabemos que necesita de nuestros raites, que necesita de nuestra ayuda, que necesita de nuestro tiempo y decimos, no, eso no es tener un espíritu que cristiano, al que te pida, dale. Y ya, no es que Dios te va a dar más, es que Dios ya te dio. No se trata de negociar con Dios, no se trata de pactar con Dios para que Dios te dé más. Es parecerte a Cristo, es parecerte a Dios, que así como Dios hace salir su sol sobre buenos y qué malos, así como Dios hace llover sobre justos e injustos, esa es la actitud, ese es el carácter del cristiano que no busca ambicionar y obtener algo de aquel pobre o que alguien le pague para atrás, busca parecerse a su Dios, busca parecerse a su Cristo. No está buscando una extra unción, no está buscando una doble bendición y si viene a tu vida, qué bueno, y si no, está bien. De manera que lo que el Señor de la iglesia manda para su iglesia es a tener un corazón generoso, compasivo, misericordioso, lleno de amor y bondad. Si la iglesia no es bondadosa, ¿dónde va a ir la gente necesitada? Si la iglesia no es un banco de gracia, un banco de misericordia, ¿a dónde va a ir la gente? Los bancos están prontos a mandarte tarjetas y tarjetas con un 30%, 10%, 5%, porque no les interesa tu pobreza. Pero aquellas personas que aman con un amor desinteresado, ¿quiénes son? Es la iglesia y solamente la iglesia, aquella que tiene que tener un corazón bondadoso, generoso, de dar sin estar esperando nada a cambio. Veamos la primera parte. La persona que nos pide. Mira lo que dice. Al que te pida, dale. Aquí la palabra pedir sugiere con la mayor frecuencia la actitud de un suplicante. ¿Entiendes eso? Quiero que lo veas de esa manera. La persona que viene a ti pidiéndote es porque necesita algo. La persona que llega a tu casa, toca tu puerta, te manda un texto, está delante de ti. Y otra vez, olvidemos por un momento dinero, cualquier cosa. Se presenta ante el creyente como un suplicante, es una petición de un inferior que no tiene en posición aquel al que se le hace la petición. Luego, cuando el texto dice al que te pida, implica que la persona viene a ti porque piensa encontrar algo en ti. O te ve como alguien que puede suplir la necesidad que él tiene. Viene en actitud de humillación ante ti, mirándote como aquel que tiene la posición de poder ayudar. Y si tú tienes y te regresas la espalda y le dices que no, you are sinning against God. Estamos pecando delante de Dios en la a esta persona que necesita algo, tú lo tienes, y si le regresas la espalda, estás pecando contra Cristo. Estás negando la fe. También cuando el texto dice, al que te pida, se refiere a aquel que no tiene la capacidad económica. Por eso te está pidiendo, por eso te está dando una petición. Y qué pecado horrible es que gente en el mundo, y aún dentro de gente que se llama cristiana, en lugar de mirar la necesidad del hermano, en lugar de mirar la petición del hermano, buscan aún sacar ventaja de un pobre. Darle la espalda a un necesitado es darle la espalda a Cristo. Es negar a Cristo. Es negar las palabras del Señor. Cada vez que alguien se te presente enfrente y sea necesitado, Dios le envió a ti para que lo puedas bendecir. No pensando, Dios me va a dar más. ¿O cómo le hago para que tal persona desquite lo que yo le di? Dios lo envía para que tú suplas su necesidad. Cuando tal persona pide, se refiere a aquel que no tiene la capacidad económica o la forma en cómo devolverte para atrás lo que te pidió. Y es por eso, por lo que se pide sin promesa de devolverte nada. Nótate que el primer verso no dice que va a prometerte pagar, solamente dice al que te pide, ¿qué es lo que debes de hacer? Dale. Porque por eso te pide. No te está diciendo te voy a pagar para atrás, no te está diciendo de aquí a tales tiempos te voy a pagar, te está diciendo no tengo. El Señor Jesús nos ha dicho en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Pero el versículo 42 ahora nos manda a nosotros a no tener un corazón malo. Sí te van a bofetear, sí te van a poner en pleito la túnica, sí posiblemente te van a hacer trabajar un trabajo forzado, pero ¿qué tal tú? Cristo nos manda a cuidarnos de no tener un corazón malvado, de no tener un corazón perverso, a no tener un corazón duro, a no ser indiferentes a las desgracias y necesidades ajenas, a no negarse a ayudar aún a nuestros adversarios en tiempo de necesidad. Posiblemente va a llegar un día en aquella persona que te odió, aquella persona que te insultó, aquella persona que te dijo que te largaras de su casa, algún día va a venir ante ti buscando un favor. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Al que te pida, dale. No está diciendo tu hermano, no está diciendo el miembro de tu familia, no está diciendo el miembro de tu iglesia, de tu denominación, está diciendo al que te pida, dale y ya. Al que te pida, dale. Por tanto, el segundo punto es que el dar debe de darse indiscriminadamente. No debe de haber discriminación en la vida del creyente. Cristo nos manda a dar libremente y con mano abierta a todo aquel que lo necesite, ya sea que esté enfermo, ya sea que esté desahuciado, ya sea que esté necesitado, al que es pobre verdaderamente. Muchas veces vas a mirar a personas en la calle que les va a costar caminar. Muchas veces vas a mirar a gente que necesita solamente una mano y tú lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que Cristo dice? No lo rehuses. El cristiano debe de abrir su mano al que es pobre verdaderamente. A tal persona nunca debemos dejarlo ir con las manos vacías. Aquel amigo que nos pida algún favor, a un hermano en la fe, a cualquiera que sea el prójimo, sea testigo de Jehová, sea ateo, sea mormón, el quien sea, al que te pida, Dale. Al que busque pedir de nosotros algo prestado. El cristiano debe de dar ya sea ropa, comida, dinero o tiempo indiscriminadamente. Por eso dice al que te pida, dale. Nunca se debe de buscar ventaja del que no tiene. Nunca se debe de abusar del necesitado. Nunca se debe de ver al pobre con un corazón aprovechado, explotándolo a buscar ganancias del que no tiene. Nunca se debe de ver la condición desafortunada de aquel que sufre y que necesita de nuestra ayuda, aun si es nuestro enemigo, y ponerlo como medio u oportunidad de venganza. Ahora sí necesitas de mí, y ahora sí te voy a decir hasta de lo que te vas a morir. Porque mucha gente lo hace. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando yo fui y no me hiciste el otro? ¿Te acuerdas cuando yo te pedí, te hablé y no me hiciste nada? En ese momento Cristo está diciendo, no hagas nada de eso. Si aún tu enemigo te pide, ¿qué es lo que debes de hacer? Tienes que darle. Ese momento no es el momento para humillar a tu enemigo. Ese momento no es para enseñorearte de tu enemigo, diciendo sí, pero con la condición de que hagas esto. De ser opresor. Si puedes ver cuán peligroso es optar la actitud de aquel que te dio la bofetada, de aquel que te puso en pleito la capa, y de aquel que te obligó a caminar una milla. ¿Y qué tal si ahora aquel que te quitó la capa, que te hizo caminar una milla y que te golpeó, ahora te pide un favor? ¿Qué es lo que Cristo dice? Si te pide, dale. En ese momento no es tu enemigo, en ese momento es un ¿qué? Necesitado. Y como necesitado tú le tienes que ¿qué? No es el momento de venganzas. No es el momento de tiranía o opresión. Puede ser que el que venga a nosotros sea nuestro enemigo. O aquel que nos causó un mal. Aquel que nunca nos ha hecho un favor. Aquel que no nos ha negado favores a propósito. Y aun cuando nosotros lo sabemos. Y va a haber gente así, hermano. Va a haber gente que tú conoces exactamente que el teléfono le estuvo sonando, que los mensajes le entraron y va a decir, no los escuché. Y vas a mirar que su carro está ahí, vas a mirar que tiene la posibilidad y te van a decir que no. Y aún esas personas, aún que las conoces, ¿qué es lo que Cristo dice? Como te pidan, dales. Puede ser que algún día aquel que nos pagó mal o nos causó un mal venga a nosotros. Y veamos su necesidad, y él o ella pida de nosotros ayuda o algún favor. Y precisamente esa circunstancia nos dice el Señor Jesucristo que no la debemos de aprovechar para hacer lo mismo, para pagar con la misma moneda, o para echarle en cara lo que no ha hecho con nosotros cuando pudo. No podemos de aprovechar la ocasión para humillar, avergonzar y negar el favor de aquel que nos pide. Por el contrario, el Señor Jesucristo con su palabra ha dicho, aquel que te pida, dale. Y aquel que quiera pedir de ti prestado, no se lo rehúses. En Romanos 12 y el versículo 19, la palabra de Dios dice, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. En el segundo punto que vamos a mirar ahora es aquel que busca algo de nosotros prestado. Miren lo que dice en el versículo, en el mismo versículo, en el inciso B. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. En esta parte ahora el Señor Jesucristo habla de aquel que pide algo con miras a devolvértelo, a prestado. Y otra vez hemos visto que la palabra rehusar significa no querer hacer algo, rechazar, negar o dar la espalda. Y eso es lo que Cristo no quiere que hagamos para con aquel que nos pide algo prestado, aun si aquel alguien nos ha causado un mal en el pasado, no debemos de rehusarlo. Escuchen, la pregunta que se debe de hacer el cristiano cada vez que alguien le pide prestado no es quién es. Lo voy a volver a decir. La pregunta que cada vez que alguien te pida prestado, la pregunta que tiene que tener el cristiano en su mente no es quién es. La pregunta debe de ser qué es lo que Cristo dijo, no quién es. Porque Cristo no nos ha dicho quién, solamente ha dicho al que te pida. ¿Qué es lo que debe de hacer? Dale. Entonces, cada vez que alguien se presenta a tu puerta, tu teléfono, en la calle, donde sea, Cristo no está interesado en decirte el nombre, la persona, el apellido, si es tu familia, no es tu familia. La pregunta que tiene que tener el cristiano no es quién es, sino qué es lo que Cristo dijo. Y mi Señor, mi amo, al cual yo sirvo, me ha dicho que yo le dé, que yo le dé. Si es nuestro enemigo, pero está necesitado, en ese momento no es nuestro enemigo, es un necesitado, es un pobre, es una persona que necesita de nosotros y ya. Si busca de nuestra ayuda, Cristo dice, no le vuelvas la espalda. Sinónimo de no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano, no te hagas de la vista gorda, no seas indiferente, no se lo niegues. Y yo sé, hermano, que muchas veces hemos escuchado en el mundo y aún en la gente cristiana diciendo, ¿y para qué le ayudas a tal persona que al cabo ni agradece? Ese es el punto. Que no te quede. Que no te agradezca. Es hacerlo sin buscar un beneficio propio. Es hacerlo con un amor desinteresado. Es hacerlo indiscriminadamente. Es hacerlo solamente por bondad y amor. No para obtener algo a cambio. El discípulo está llamado a vivir con un espíritu distinto al del mundo. Es llamado a no vengarse cuando alguien le da una bofetada. A no vengarse cuando alguien le pone a pleito algo legal. A no renegar en el trabajo forzado, a darle al que pide y a no darle la espalda al que le pide prestado. Esto es vivir contrario al mundo. Es renunciar a la opción de decir no. Es dejar de vivir egoístamente para mostrar la bondad y el amor de Dios. Este versículo tiene su paralelo en el Antiguo Testamento. Me gustaría que vayamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Está hablando Moisés acerca del año sabático, del año de la redención. Dios había puesto un año específico donde se perdonaban las deudas, donde se cancelaban las deudas y a los esclavos eran liberados. Cualquier deuda que tenías al séptimo año quedaba cancelada. En el versículo 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, está hablando de la tierra prometida, no endurezcas, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano. Y esto implica donde hay contra tu hermano pobre. Y aquí vamos a mirar, y quiero que lo apunten, vamos a mirar a dos tipos de necesitados. Primero, el menesteroso. ¿Quién es un menesteroso? Es una persona necesitada. Según el diccionario Vine, y quiero que lo escuchen, el nombre se refiere en primer lugar a una persona que está materialmente pobre. No tiene casa, no tiene dinero, no tiene propiedades, no tiene nada. eso es un menesteroso. Puede ser que haya perdido la tierra de su heredad. Tal vez le hayan sobrevenido tiempos difíciles y quizás le haga falta la ropa o el alimento. ¿Cómo le llamamos a esas personas el día de hoy? A la persona que le falta casa, ropa y comida. Homeless. Eso es una persona que menesterosa. Pero hay otro tipo de necesitado. Y es simplemente un pobre. Mira lo que dice el versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Ves que hay dos tipos de necesitados? Sabemos que es un menesteroso. Ahora vamos a mirar que es una persona pobre. La palabra hebrea, ané, significa pobre, débil, afligido, humilde. Según el diccionario Vine dice, en términos económicos, los ané o pobres viven de día en día y se encuentran socialmente indefensos, sujetos siempre a la opresión. En el tiempo del día de hoy serían los jornaleros, serían las personas que no tienen un trabajo fijo y que tienen que estar trabajando desde aquí para allá y que viven al día. Ellas son las personas pobres. Luego tenemos que ayudar al menesteroso y tenemos que ayudar al qué, al pobre. Va a haber personas que no van a tener nada y otras personas que van su día a día simplemente pasándola y por eso se les acaba el dinero, se les acaba los alimentos, se les acaba la ropa, etc. Y mira lo que dice el versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, acuérdate que es el año de la liberación, donde se perdonaban las deudas, donde se liberaban a los esclavos, etc. El de la remisión. Eso significa que cada 7 años se conocía como un año sabático o séptimo. Quedaban extinguidas, quedaban canceladas las deudas que el deudor no podía pagar. Luego tienes una persona que necesitaba y faltaba un año para el día sabático y Dios dice, guárdate de tener de tu corazón pensamiento perverso. Nótate el contexto. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es de ayudar al menesteroso y al qué, y al pobre. Y por eso, el versículo 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, como ya falta poco, tal persona no me va a pagar todo. Es lo que está diciendo el texto. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, o sea, darle la espalda. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón o de duro corazón o cruel corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Nótate que la bendición es el efecto, la razón por la cual Dios promete dar a la persona que ayuda al pobre es el efecto y no la razón por la cual el creyente debe de ayudar. El creyente debe de ayudar al menesteroso porque lo necesita, no porque piensa que va a obtener más. Y cuando esta persona que tiene bendice al pobre y al menesteroso, Dios también se encarga de bendecirlo para atrás. Pero esa no es la razón. Ese no es el objetivo por el cual la persona lo hace. El objetivo es ayudar. Es por eso que se presta sin intereses y es por eso que a pesar de que esté cerca del año sabático, aún la persona no debe de rehusar en prestarle, aún tiene que estar dispuesto a bendecir a su hermano pobre o menesteroso. Versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Cristo dijo algo similar en Juan capítulo 13. A los pobres los tendrán, cuando dice, todo el tiempo. Esto es una realidad. No todos los cristianos van a ser ricos. Todas las personas que vienen a la fe, porque está hablando de hermanos aquí, está hablando de judíos, está hablando de personas que están dentro del pueblo de Dios. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El dar la espalda al que lo necesita, el negarle un préstamo al que lo necesita, es no tener una fe genuina, ni conocer ni poseer el amor de Dios. No vayan, solamente escuchen, en 1 Juan 3:17 la Biblia dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ves que el amor no es un sentimiento? El amor es algo que se puede demostrar. El amor es algo que se puede ver. Es algo que el creyente practica, no solamente es algo que siente. Ahora pregúntate el día de hoy. ¿Tienes bienes? ¿Tienes algo con que ayudar a una persona que sabes que realmente tiene una necesidad? No necesitamos estarle engañando a la gente diciendo pacta con Dios y da tu semilla. No, dale al que no tiene y ya. No tienes que darle al pastor, no tienes que darle al profeta, no tienes que darle al apóstol, tienes que dar al que no tiene. A esa persona le tienes que dar. Es la persona que lo necesita. Hay un problema cuando solamente el pastor prospera y no los creyentes. Hay un grande problema. Hay un grande problema cuando hay personas que dicen, escucha a los videntes. Hablan. No, no hablan. Es tu avaricia que puedes escuchar diciendo, tengo más dinero. Los videntes no hablan. El no demostrar un corazón generoso es no tener una fe bíblica. Es no poseer el amor de Dios. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si Dios, la palabra de Dios dice que no escatimó ni a su propio ¿qué? Hijo. De tal manera Dios amó al que, al mundo. Cristo siendo rico se hizo, ¿qué dice? Pobre. Cristo murió por pecadores, según Romanos. Según 1 de Pedro, Cristo siendo el justo, sufrió ¿por quiénes? Por los injustos. Según Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, ni tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma ¿de qué? De siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, ¿y muerte de qué? Si conoces todas esas doctrinas, si conoces a aquel Señor que estaba en su trono y se despojó de esa gloria y se encarnó y se hizo un mero esclavo y aún le lavó los pies a discípulos rebeldes. ¿Cómo es posible que una persona que tenga al lado a su hermano y tal persona tenga y aún cierre su corazón y diga, creo en Dios? Eso no es creer en Dios, eso es hipocresía. Eso es no tener fe, eso no es tener amor. Y Pablo y el apóstol Juan lo ha dicho muy claro. ¿Quieres saber cómo vive un cristiano? Lee Primera de Juan. Y vas a mirar quién es un cristiano. Sabemos, dice el texto. Y aquel que es nacido de Dios. Y aquel que es de Dios. El discípulo de Cristo debe de prestar desinteresadamente. Ahora sí, te presto ¿sin qué? Sin intereses. Sin buscar tener un beneficio. ¿Cómo yo voy a querer tener un beneficio de una persona que sé que no me puede pagar, que sé que no me puede pagar un interés? ¿Cómo voy a tratar de manipular, explotar a una persona que sé que lo que le falta, no se lo puedo quitar, tengo que darle. En Lucas 6:34 dice, si prestáis a aquellos que de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y por eso Cristo dice, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro ¿qué? Tanto. ¿Por qué hacen eso? Porque son ¿qué? Son pecadores. No son personas que siguen a Cristo. No son personas que tienen un corazón regenerado. Buscan su propio ¿qué? Interés. El dar desinteresadamente debe de ser por haber experimentado la misericordia divina. No vayan, solamente escuchen. Deuteronomio 15:12, en el mismo capítulo que hemos visto, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por lo tanto, yo te mando esto hoy. Y alguien podría decir, pero esto fue en el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, el agape, en que el Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto no es solamente algo del Antiguo Testamento, es algo del Nuevo Testamento, y Cristo lo ha dejado en claro. Y para terminar, dar cosas buenas y ser generosos es imitar el carácter de Dios y el carácter de Cristo. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿cuántos quieren parecerse? ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Nótate cuán glorioso es este mandamiento. El fariseo daba su limosna para ser visto, ¿por qué? Por los hombres. El escriba oraba por la viuda para quitarle lo que tenía. Los del mundo prestan a los pecadores para adquirir un qué, un tanto. Pero ¿por qué el cristiano presta y da? Solamente para imitar el carácter de su Dios. Es lo único. Para parecerse a aquel que murió por él. Esa es la gloria del cristiano. Somos banqueros, sí. ¿Pero banqueros de qué? De gracia. Porque aquel que nos dio todo, nos los dio gratis. Nos dio su vida, su sangre, su justicia, su amor, su bondad. ¿Cómo nos podemos atrever a cerrar la mano a alguien que necesita de nosotros? No te preguntes quién es. Pregunta, ¿qué es lo que dijo Cristo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Cristo es llamado el Hijo de Dios porque refleja la imagen de Dios divinamente y su carácter de una manera perfecta. Y nosotros somos llamados hijos de Dios por haber sido adoptados por medio de Cristo, no por ser igual a Dios, sino por ser creados a su imagen y semejanza. Y porque fuimos adoptados en Cristo Jesús, y porque hemos adquirido una nueva naturaleza, y porque poseemos la imagen y la semejanza de Dios, debemos de practicar y reflejar los atributos que Dios nos comunicó. Yo no puedo ser omnipresente porque soy humano, pero Dios es amor y me comunicó ese amor. Yo no puedo ser infinito porque soy finito, fui creado. Pero Dios me comunicó de su misericordia y por lo tanto debo de practicar ¿qué? La misericordia. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿A qué se refiere aquí con perfectos? Aquí no se refiere a sinless, no se refiere a spotless, no se refiere a sin pecado. Nadie puede ser perfecto como Dios. El contexto aquí es de que así como Dios hace salir su sol sobre ¿qué? Sobre buenos y malos. Así llover sobre justos e injustos, de esa misma manera tú tienes que dar indiscriminadamente, así como Dios lo que lo hace. Luego sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira lo que dice Mateo 7 y versículo 7, por favor. Nótate, esta es la misma palabra que utiliza Cristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Luego, cuando alguien viene a pedirte a ti, tal persona viene en humillación, buscando en ti la esperanza de que tú le des algo para qué. En ese momento, cuando una persona da, está imitando el mismo carácter de quién. De Dios, que cuando tú pides, Dios también ¿qué? Te da y lo hace indiscriminadamente. Qué privilegio es que un pobre, una persona que no tenga, venga a nuestra vida y en ese momento, en lugar de darle la espalda a tal persona, tú imites el carácter santo y amoroso y generoso de ¿quién? De Dios. Cristo en Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre la misma palabra, yo lo haré. Y si Cristo lo hará, ¿por qué nosotros no? El objetivo del discípulo, ¿cuál es? El objetivo del discípulo es el obedecer y practicar las enseñanzas de su Señor. Esto es, hermanos, los que nos califica como alumnos de Cristo. ¿A qué viniste hoy, hermano? A escuchar las grandes palabras ¿de quién? Del Maestro. ¿A qué viniste hoy? Viniste a escuchar las palabras del Rey, no las de un predicador. Y es por eso que estamos viendo y indagando en la palabra de Dios, buscando en manuscritos, buscando en el idioma griego, porque lo que quiero que tú escuches es la voz de Cristo, no la voz de un predicador. El obedecer y practicar las enseñanzas del Señor, esto es lo que califica a un alumno. ¿A qué viniste a apuntar? ¿A qué viniste a escuchar? ¿Cuál es tu objetivo de estar aquí? Y es aprender de Cristo. Esto es lo que nos califica de ser seguidores de Cristo. No solamente venir a la iglesia, venir y escuchar y hacer. Discípulo es ser aprendiz de Cristo. Como un verdadero discípulo. El cristiano es aquel que desea fervorosamente hacer la voluntad de su Dios, de su Rey, de su Maestro. Ese es el deseo, ese es el fervor del creyente. No está renegando, no está diciendo no, no está poniendo peros. Su deseo, su fervor, su pasión debe de hacer la voluntad de su Dios, la voluntad de su Rey, la voluntad de su Maestro. Y cuando ves a una persona que se toma en serio la palabra de Dios, realmente dice, soy un alumno de Cristo, soy un seguidor de Cristo, soy un aprendiz de Cristo, soy un esclavo de Cristo, y Cristo es el que manda mi vida, y lo que sea que diga mi Rey, y lo que sea que diga mi Señor, yo lo voy a querer. Entonces, tienes a un seguidor ¿de quién? De Cristo. Segundo, ¿cuál es el objetivo del discípulo? Es vivir a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Debemos de encarnar a Cristo en nuestra vida. ¿Deseas parecerte a aquel que dijo cuando miró a una multitud, tengo compasión de ellos? ¿Deseas que tu corazón se conmueva al mirar a gente paralítica, al mirar a gente que necesita de la verdad, a gente que está en la calle, a gente que no tiene nada, a gente que está perdida? ¿No se te mueve el corazón? ¿No ese debe de ser nuestro deseo? ¿Vivir a Cristo, encarnar a Cristo? Ese debe de ser el objetivo del creyente, reflejar a su Dios. Así como Dios es bondadoso, amoroso, no está pensando en sí, no está pensando en vanagloria, no está pensando en hipocresía, no está pensando cuánto tiene, está pensando en cómo puede glorificar a Cristo, cómo puede imitar a Dios, cómo puede reflejar la naturaleza santa y bondadosa de Cristo y de su Dios. La motivación del discípulo de Cristo no es la vanagloria, no es la hipocresía farisaica, no se centra en obtener un beneficio propio, no es la venganza, no es la avaricia, no es resaltar su propia justicia, diciendo, mira, cuánto yo he dado, vamos a ponerlo en YouTube, vamos a ponerlo en el Facebook, y le di muchos likes a una persona que estaba enferma, eso no le va a ayudar a nadie eso. Su única motivación es reflejar el carácter de su Dios. Es la aspiración de parecerse a Cristo. Aspira a ser como Cristo. Esa es tu meta todos los días. Dios mío, me voy a levantar y hazme más como tú. Hazme más como Cristo. Aspira a parecerse a Cristo. El deseo del creyente debe de ser imitar a su Cristo. Y porque posee esa naturaleza y esa nueva justicia, debe de practicarla. Tenemos la justicia mayor. Tenemos la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que nos falta? Practicarla, vivirla, sentirla en nuestros huesos, en nuestra piel, en nuestra alma, en nuestras venas, que corra la sangre de Cristo en nuestras vidas. El creyente debe de ser como su Dios en la bondad, compasión, generosidad, amor y misericordia. Esa es la única razón por la cual debe de dar libremente y con sinceridad. No se trata de dar para recibir más. Nos debe de dar asco eso. ¿Vas a negociar con Dios? No, no puedes negociar con Dios. La paga del pecado es que, hermanos, muerte y todo lo que no recibas que sea eso, ¿cómo se llama? Bendición. Todo aquello que Dios no te pague con la muerte, todo se llama bendición. No se trata de dar para recibir más. No es por conveniencia propia. No se trata de dar para ser más prosperado. Cristo, siendo glorioso, recibiendo gloria de millones de ángeles y arcángeles, en Isaías 6, cantándole santo, 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 el único que no tenía necesidad, se bajó por amor, no por interés. Se trata de desplegar el carácter de Dios en el Dios en que creemos, en que servimos, de la forma en que tú seas, eso expresa en qué Dios crees. Se trata de ser como Cristo, que siendo rico se vació y se encarnó, quedándose sin reputación alguna, tomando la forma de un esclavo, quien se vació y derramó hasta su sangre cuando su costado fue traspasado, cuando le salió agua y sangre. Y me pregunto, ¿cuántos quieren ser como Cristo el día de hoy? No hay gloria más grande que imitar que el carácter de aquel que murió y lo dio todo por nuestra salvación. No hay más gloria más grande que digas, me parezco a aquel que derramó su sangre por mí. No hay gloria más grande que esta. Decir, me parezco al Dios que no necesitando nada, lo dio todo. Su sangre, su costado fue traspasado simplemente por amor. Nadie me quita la vida. Yo la doy por mis que. Eso debe de ser la gloria del creyente. No estás aquí para presumir, no estás aquí para vanagloriarte, no estás aquí para competir, no estás aquí para obtener más. Estás aquí por gracia, y por gracia debemos de qué. Vamos a levantar.